Vamos al cine en la noche de COPE. Se cumplen 60 años de los comienzos en el cine de uno de los grandes directores que ha dado el séptimo arte, como es Martin Scorsese, un hombre que tiene la gran capacidad de retratar los ambientes más sórdidos y muy especialmente el mundo de los gánsteres en Estados Unidos. Es uno de los directores más reconocidos del cine y por eso hoy vamos a hacer un homenaje a su figura a través de un recorrido por algunos de los hitos de su filmografía. Siempre, por supuesto, con la ayuda de nuestro experto en cine, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal?
José está feliz esta noche porque yo sé que es uno de tus directores favoritos.
Me gusta. Yo reconozco que Scorsese tiene algunas películas que han marcado tendencia y la siguen marcando, por supuesto. Fíjate con la edad que tiene y cómo se mantiene su cine y cómo se mantiene él.
¿Y qué opinas de su cine?
Pues mira, yo opino que ha sido, yo creo que de los directores que más ha sabido reflejar ese mundo de los gánsteres que tú dices, el mundo de las personas, de los pillos, de la gente que ha podido engañar, como puede ser el Lobo Wall Street, el aviador. Digamos que le ha gustado mucho siempre fijarse en personajes al límite, sobre todo de, pues tanto de la ley como al límite de su cabeza, de su mente, como puede ser Toro Salvaje, como puede ser el caso de Taxi Driver. Bueno, digamos que es un director que ha estado siempre al límite, aunque ha intentado dulcificar en algún momento pues ese mundo suyo con películas como La Invención de Hugo, cosas
pero
así.
Pero poco, ¿eh?
Pero
poco.
Realmente, digamos, lo ha hecho poco. A él le gusta más lo duro, como suelen ser estas películas que le han marcado siempre.
Bueno, pues vamos a empezar este repaso con una de las colaboraciones más importantes entre Scorsese y Robert De Niro, en la que afianzó una unión que aún dura. Hablamos de Taxi Driver.
Más rápido que tú, hijo de perra, que te has figurado. Te he visto venir, borde, cagón. Bueno, aquí estoy, anda, atrévete.
Una película de 1976 con este gran actor como protagonista y también dirigida por Scorsese.
Sí, ya hemos hablado alguna vez de ella, la verdad, pero es que no se entiende la carrera de Scorsese y su tándem, sobre todo con De Niro, sin esta película que dura a día de hoy, fíjate, que es del año 76. Y todavía están haciendo la película nueva en la que aparece Robert De Niro, o sea, y el irlandés, bueno, en todas. Está claro que aunque ya habían trabajado juntos en Malas Calles, pues esta fue la película que les unió para siempre cinematográficamente. Y es una interpretación tremenda del actor, por la que estuvo nominado, por cierto, al Oscar en el año 76, aunque no ganó. Pero sí que es cierto que esta película obtuvo premios, como puede ser la Palma de Oro en Cannes, las 4 nominaciones al Oscar, la película actor, y bueno, y incluso nominaron a Jodie Foster, que estaba maravillosa y era muy joven entonces. Vamos, una película redonda, digamos.
Y supongo, José, que es una película cargada de anécdotas.
Hombre, está claro. La verdad es que, mira, una muy graciosa, fíjate, es curioso porque resulta que durante un viaje que hizo a Dublín Scorsese en el año 77, ¿sí? O sea, el año siguiente, llegó un admirador, se acercó a él, cargado con una puerta de un taxi amarillo de Nueva York, fíjate, y le pidió que se la firmara. Claro, él lo hizo muerto de risa porque es una persona con mucho humor,
pero bueno.
Hizo muchas gracias tener que firmarle una puerta de un taxi, ¿no?
¡Cómo mola!
Pero bueno, otra más triste sí que es cierto, que resulta que el legendario compositor Bernard Herrmann, que es el que compuso la película, pues falleció el día de Nochebuena del año 75, fíjate, solo horas después de completar las sesiones de grabación de esta película. Ese es el hecho luctuoso que podemos marcar.
Bueno, está claro que Scorsese no se entrega mucho a la comedia, pero de vez en cuando sí que nos hace soltar una carcajada, y lo consiguió de lleno en la película ¡Jo, qué noche!
Está jarreando, ¿eh?
¿Cómo se lo diría? Tenga.
Es un dólar y medio.
¿Qué?
Subió a un dólar y medio a las 12 de la noche.
Esta es una película de 1985, divertida y frenética, que nos muestra un Nueva York desierto, pero con algunos personajes muy llamativos.
Sí, la verdad es que aquí Martin Scorsese se transformó para seguir a Paul Hackett, era Griffin Dunn, que al salir de su trabajo, pues en una noche de desventuras, por el Soho no tenía un dólar. Bueno, la verdad es que a mí la película me marcó cuando era jovencito, y la verdad es que yo reconozco que me gusta mucho hablar de ella, ¿no? Recaudó un poco más de 10 millones de dólares en los Estados Unidos, fíjate, recibió muchas críticas positivas, y actualmente se considera una de las obras más infravaloradas en la carrera de Scorsese. Es muy buena, yo la recomiendo, ¿eh? Eso sí, le valió el premio al mejor director en el Festival de Cannes, que lo adoraban, y le hizo convertirse en un director más prestigioso aún, si cabía.
Y en esta película aparecen actrices estelares como Rosanna Arquette, que era una diva en aquellos años.
Sin ninguna duda, esta actriz estaba en pleno apogeo hacia las pelis más modernas. Scorsese le dijo a Griffin Dunn que mientras rodaba se abstuviese de tener relaciones sexuales, fíjate, e incluso de dormir, con el fin de tener una idea más realista de la paranoia, porque es un director muy incisivo, ¿no? Y también, por cierto, que hubo una opción de que la dirigiera Tim Burton, pero por suerte, para mi gusto, en este caso, no cuajó.
Pues sí, bueno, que a Scorsese le encanta el mundo de los gánsteres, ya se ha visto en su última película, El Irlandés, pero la mejor y más celebrada es uno de los nuestros.
Veréis, chicos, lo que realmente tuvo gracia fue aquel golpe en el banco de Sicocus. Estaba echado en la hierba, se me acerca uno y me dice, ¿qué haces? Y yo le digo, descansando. ¿Descansando aquí? Como si estuvieras en la playa en un parque, me tomas
bueno,
las gilipollas. Es que no
y aquí
puedo...
habla de la fascinación de un chico por los mafiosos de su barrio y de cómo lo deja todo para ser uno de sus cabecillas.
Sí, la verdad que es una de las grandes películas del género de la mafia de la historia. De hecho, sus protagonistas son de nuevo Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Liotta, bueno, un equipo inolvidable, fantástico. Se llevó muchas nominaciones al Oscar en el año 90, incluida la mejor película y mejor director, pero solo ganó Pesci el secundario, además de muchos otros premios, pues en otros festivales, claro.
Oye, lo que nos gusta a nosotros, aquí la carnaza, la chicha, las anécdotas.
Eso,
¿sí?
Eso. Pues mira, hay de todo. Mira, una muy graciosa es que Robert De Niro quiso usar dinero real para la escena en la que Jimmy reparte billetes, una escena muy comentada, muy querida. Pues el jefe de utilería le dio $5,000 de su propio dinero, y al final de la toma no se permitió a nadie abandonar el set hasta que todo el dinero fuera devuelto, no fuera que alguno se llevara, fuera amigo del ajeno y se lo llevara, claro.
Qué bueno. Claro, películas tan violentas seguro que han desencadenado grandes momentos dentro y fuera de la pantalla.
Bueno, pues no te vas a creer, pero en una de las violentas escenas de la película, del film, Michael Imperioli, uno de los actores, se cortó en la mano con un vaso roto. Bueno, pues al ir con prisas a urgencias, nos advirtieron que llevaba la misma camiseta que en el rodaje y estuvo a punto de costarle su ingreso en la UCI, pues llevaba una herida de bala ficticia que pensaba que era real y que le había pegado un tiro, vamos.
Bueno, seguimos con una de las películas más recordadas por Scorsese, porque tenía un Robert De Niro que nos produjo más de un escalofrío, El Cabo del Miedo.
Yo no soy ningún tarado, valgo más que vosotros tres juntos. Sé más que vosotros, he leído más que vosotros, pienso más que vosotros y sé más filosofía que vosotros. ¡Puedo más que vosotros! ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres
bueno,
mejor que yo.
Bueno, lo de abogado, abogado.
Abogado.
Estaba esperando yo lo del abogado, que ha sido parodiado y copiado hasta la saciedad. Una de las grandes escenas del cine, sin duda.
Abogado, sí, la verdad. Y luego el doblaje, que recordar que era buenísimo en español, sí, también hay que decirlo. Oye, está fantástico en su idioma, pero el doblaje, hay que decir que en español pues también siempre ha sido muy bueno. Es una escena para la historia, es una película del año 91, con De Niro, con Nick Nolte, con Jessica Lange, con Juliette Lewis, vamos, que hacía de jovencita desvalida, que fue conocida por ello. Bueno, uno de los thrillers más celebrados de comienzos de los 90 y que aún sigue siendo, sin ninguna duda, referente. Pero hay que recordar que es el remake de otra gran película, que es El Cabo del Terror, en este caso con Gregory Peck y Robert Mitchum como protagonistas, y que tampoco es desechable y que yo creo que se complementa muy bien con esta.
Bueno, fíjate que aquí escuchamos a su magnífico doblador, por supuesto, pero si escuchamos el acento de Robert De Niro, el original, ese acento precisamente produjo bastantes sobresaltos entre los espectadores.
Hombre, la verdad es que ha sido un trabajo realmente convincente al ponerse en la piel de Max Cady. Aprovecho para recomendar a la gente que vea todas las películas subtituladas, por supuesto, aunque los doblajes españoles son muy buenos. Pero él lo hacía tan bien, fíjate que el peculiar acento que usaba le daba escalofríos a su amigo y director, a Martin Scorsese. El actor lo sabía y, como buen amante de las bromas, no paraba de dejarle mensajes de voz al realizador con ese acento tan marcado. Cada vez que lo cogía el otro, se ponía de los nervios, claro.
Oye, fíjate que Nick Nolte está genial, pero creo que no fue la primera opción.
Para nada. Bueno, de hecho fue Harrison Ford el elegido por Scorsese para hacer de hombre bueno, y de hecho De Niro, de abogado, vamos, De Niro lo llamó para convencerle, pero fue imposible que cediera a tanta persuasión. Dijo que no lo hacía y no lo hizo. Y otro hecho gracioso fue que Drew Barrymore se presentó al casting para hacer de hija en peligro, pero según ella misma ha dicho siempre, fue la peor prueba de su vida, que fue realmente desastrosa. No sabemos cómo iría ella puesta o qué llevaría, porque ya sabes tú el pasado de Drew Barrymore, claro. Y Scorsese pasó de ella y eligió a Juliette Lewis, por suerte.
Qué curioso. Bueno, nos vamos hasta Las Vegas porque aquí el director también refleja el sórdido mundo del juego y lo hizo en Casino.
Por respeto, a los de otras bandas se les dejaba ir con un simple aviso. Con los demás, no había piedad. Como esos pardillos que no sabían quién era Nicky ni los jefes de casa. Cretinos que solo hacían que...
Bueno, una superproducción que hizo las delicias de los ludópatas y de todo el mundo en general con alguno de los grandes actores del momento.
Hombre, es que estamos en el año 95 y fue, por supuesto, Robert De Niro. Entonces, es que tú te vas a pensar y es que hay muy pocas películas de Scorsese que no aparezca Robert De Niro, te lo digo ya. Sí, es uno de los actores fetiches de Scorsese, sin ninguna duda. Bueno, él volvía a ponerse delante de la cámara para interpretar a un capo del juego muy bien acompañado por la inolvidable Sharon Stone, que estaba fantástica, Joe Pesci, James Woods, entre otros, que por cierto, este último, James Woods, se enteró de que Scorsese estaba interesado en trabajar con él. Este le llamó a su oficina y dejó el siguiente mensaje en el contestador: en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier parte y a cualquier precio. Le dijo James Woods a Scorsese, ¿sí?
Con pocas palabras basta, nunca mejor dicho.
Nada, y por supuesto que contó con él, evidentemente.
Oye, ¿y Sharon Stone tampoco fue la primera opción de Scorsese?
Pues fíjate que no, fíjate, está decidiendo entre Madonna y Nicole Kidman para el papel de Ginger, pero Sharon Stone llamó a Scorsese y le convenció para que la escogiera ella. Previamente también se había hablado, por cierto, de contratar a Michelle Pfeiffer, que estaba entonces también en boga para ese mismo papel. Bueno, eran todas las actrices más o menos del mismo perfil, salvo Madonna, que ya sabes tú que nunca ha sido buena actriz. Bueno, pero yo creo que esto dio un poco lugar a alguna enemistad de por vida entre estas actrices y la reina del pop, porque yo creo que no se hablan.
De todos modos, la Stone lo hizo tan bien que estuvo nominada al Oscar y ganó el Globo de Oro.
Sí, de hecho, al principio de iniciar el rodaje, Scorsese preguntó a Sharon Stone cuál era su película favorita y ella le contestó que era El Libro de la Selva. El director le dijo que tenía unas copias de las bobinas originales, por lo que ella no se lo creyó, le pareció una broma, y le dijo ella que si lo hacía bien, que se las regalara. Y él le prometió regalárselas, como lo hizo también al final del rodaje, cuando volvió a su caravana Sharon Stone para desmaquillarse, se encontró las bobinas puestas sobre su silla como regalo final.
Anda, qué bien. Bueno, y terminamos en 2006 cuando el director consiguió uno de los grandes hitos de su carrera en el siglo XXI y fue con Infiltrados.
¿Cómo me siento? ¡Joder!
Ryan, quieto.
Con una película que siguió demostrando su afinidad con sus actores fetiche, en esta ocasión José Leonardo DiCaprio.
Fíjate, además que curioso, todos de origen italoamericano. Fíjate, es curioso porque todos son más o menos del mismo corte. Claro, luego volví a repetir con él en El Lobo de Wall Street. Había hecho ya El Aviador antes. Bueno, todos muy buenos resultados, por supuesto. Pero es que además la película tiene un elenco importante como Mark Wahlberg, tiene a Matt Damon, Jack Nicholson, Vera Farmiga, mira, Martin Sheen, Alec Baldwin. Vamos, que a Scorsese le gusta rodearse siempre de un buen elenco para poder hacer estas películas importantes a las que nos tiene siempre acostumbrados. De hecho, en un principio, Jack Nicholson había rechazado su papel en la película, pero poco después tuvo un encuentro con Martin Scorsese y DiCaprio, que le convencieron para interpretar el papel de Frank Costello al final, y él lo eligió porque dijo que era el mal definitivo y que le gustaba mucho. Otro dato curioso, por cierto, sobre su actor preferido, Robert De Niro. En la preproducción fue contratado para trabajar en la película, pero finalmente abandonó, no se sabe por qué, como ya ocurriera en otra película de Scorsese, que también es muy buena, que es Gangs of New York.
Anda. Bueno, fue un éxito absoluto de público, por supuesto, pero también de crítica y de premios.
Sí, bueno, está claro que de hecho ganó el Oscar a la mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, entre otros. Y hay que decir que esta película no es una novedad de Scorsese, que lo ha hecho muy bien, por eso es buenísima, sino que es un remake de una película realizada en Hong Kong que se llamaba Juego Sucio y que también es muy recomendable, aunque no sea tan espectacular ni tan conocida, claro.
Sin duda. Bueno, pues aquí terminamos el homenaje a Martin Scorsese en el 60 aniversario del inicio de su carrera, sabiendo que nos dejamos un gran número de películas sin citar, José Talavera.
Bueno, más o menos hemos dicho algunas. Digamos,
las mejores.
De hecho, el otro día vi la primera, ¿Quién llama a mi puerta?, que no la había visto. Yo creo que es la única película que no he visto de Scorsese y digo, voy a aprovechar para verla. Y me gustó, fíjate lo que te digo.
Bueno, pues que sigas viendo mucho cine. Compañero, te mando un beso fuerte.
Eso. Un besazo muy grande para ti y para todos.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Adiós.
Chao.